porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito.
¿Qué pasó, mi Isa?
¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
Pues... siempre bien. Esperando un día malo a ver cómo es y cansado de ser feliz. ¿Qué les puedo decir a la gente?
Wow, ese poema, que estaría bonito.
Son frases de películas que uno va viendo en la vida.
Sí, pero ¿cómo te acuerdas tan literalmente de esas frases? Dios mío, ¿qué me tiene memoria?
Esas son las películas buenas, las que te marcan, las que te dicen, wow.
Sí, bueno, claro, pero yo no me acuerdo de las frases que de unas películas extraordinarias hay muchísimas. Yo no me acuerdo.
Te voy a decir una que te vas a acordar, I'll be back.
Ah, bueno, pero eso es Terminator.
Ah, viste, te acuerdas de la frase y más de una vez te equivocado a decir I'll be back.
No, y también hasta la vista, baby.
¿A ver?
Bueno, pero aquí estamos para ustedes, para traerles la mejor música, las mejores películas y las mejores series. Aquí me ahora recuerden que este episodio es de arroba Subwoyers Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Arroba Ibequionache, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Mira, Enrique Iglesias, él me parece un papasongo precioso, bellísimo. Él a veces es como en escenario, es como extraño, porque siempre tiene una camisa gris, una gente como que una camisa que no la planchó, pero no importa. O sea,
me quedo con Julio.
Pasa que son dos géneros distintos. Enrique como que dijo, ya va, me gusta otro género. Además, Enrique tiene, es un monstruo componiendo, los que no lo saben, él, además que canta, él compone muchísimo. Y él está detrás de bastidores de muchos artistas. Enrique lo acaba de volver a hacer, pero se está despidiendo, es importante. Yo no sé si va a ser como muchos artistas que se despiden y a los 5 años vuelve, a los 10 años vuelve.
La despedida viene de entrada. Sí, la despedida viene de muchas entradas.
Oye, ¿será que despedimos media hora? Lo que pasa es que hay mucho material, no podemos quedarnos con esa información.
Tenemos que usar esa estrategia de marketing. Despedimos, no, cuando nos escuchen bastante, no, volvimos.
Bueno, pero Enrique lo vuelve a hacer con este disco que se llama Volumen 2. Ha hecho la canción Fría con Yotuel, que él es puertorriqueño. Y bueno, es una canción muy pegajosa porque yo creo que es una canción que invita un poco al verano, ¿no? Como que se está preparando para el verano volverlo a hacer y decir, me voy como los reyes del pop latino, que marqué un antes y un después de la música. Esta canción se llama Fría. Es como una tentación de ellos, ¿no? Que dicen que, bueno, yo salí solamente por una fría y me engancharon la camisa y te lo juro que no hice nada.
Quizá fui yo,
no lo sabemos. Pero no, en algo realmente Enrique con Yotuel, una combinación muy, yo creo que muy, muy armónica, porque, bueno, Enrique tiene su estilo y su género, obviamente él es como más ergido, él es un poco como más, vamos a decir, formal a la hora de cantar. Este Yotuel es puertorriqueño, es reggaetonero, o sea, ¿sabes? Es más urbano, es más caribeño. Pero la canción está muy buena. De hecho, Enrique se está despidiendo con una gira que se llama The Trilogy Tour, que están tres artistas importantes, que es Ricky Martin, Pitbull y él, que están, ahorita van a viajar con Estados Unidos y Canadá, donde él va a decir que hace su disco final volumen 2, que se despide de los escenarios un poco como para retomar su vida y descansar. Pero dice, ya va, yo me despido yo como artista, pero sigo escribiendo, que a mí me encanta escribir, no haré más álbumes para mí, pero sí para los demás. Esta canción Fría de Enrique Iglesias me encanta, además que Enrique es un papito, pero está muy linda, muy buena, no sé si es linda, no sé, es como pegajosa, es como bailable, verás.
Sí, trendy.
Sí, pero también es buena, está en el play y por supuesto está en la carpeta de Spotify de media hora suficiente y por supuesto la recomiendo porque si quieres bailar y disfrutar un poquito del verano y cantar una fría y negar que fuiste tú, esta es la canción, este es el momento.
Que yo tuve... me parece que era una cosa loca, yo tú, él, ah, sí, este es un buen nombre. Es full común en Latinoamérica.
Es buenísimo. El sobrenombre está genial. Como artista está perfecto.
No, ya va, no es un sobrenombre. Él se llama Yotuel. Cuando yo
no, ya va, es su sobrenombre.
No. Se llama... Sí, sí. Es de origen francés, Yotuel. Él se llama Yotuel Omar Romero, no sé qué cosa. Yo también creí que era una cosa de artista, sí, bueno. ¿Qué se me ocurre? Es la tabla de los verbos. Yotuel. Ah, plomo. Este es mi nombre.
No, pero esto es inédito. ¿Quién es ahora que tú me vas a decir el nombre de un artista del mundo urbano? Esto es algo muy impresionante.
Es full común en Latinoamérica. Se usa muchísimo en Cuba. Y en teoría tiene hasta un significado. Es como hombre fuerte. O sea, un hombre de alta presencia es Yotuel. O sea, la gente tiene un varoncito, pesó 4 kilos, se ve bien rozagante. Tú eres Yotuel.
Nosotros ellos.
A ver, pero te sorprendí con eso porque caso.
Ay, se veía totalmente, absolutamente. Te sorprendí, pero, o sea, de manera genuina, que no sabías si ibas a saber el nombre de Pino, que iba a pintar reggaetonero, o sea, completo.
Y es un hombre, Carrizo. Yo siempre me voy para otro lado, no estoy muy lejos, pero ¿a ti te gustan las canciones pop con disco? Yo sé que tú eres más o menos de ese género. Y no te puedes perder el último disco de Ariana Grande, que sale el día de mañana.
Buenísima la canción. Ah. Es buenísima. La canción es súper rico, súper tecno, súper fiebre el sábado por la noche, ¿sabes? Así tú puedes.
Claro.
Totalmente.
Ese fue el primer sencillo que lanzó. El disco se llama Eternal Sunshine. Y te voy a decir, yo no esperaba de ella disco. Estamos en la onda pop, hay muchas artistas pop. Ariana Grande se ha caracterizado por ser una artista pop. Te voy a decir, le mete mucha energía, mucha diversión. Las letras son bastante pegadizas. Sale, como les dije, el día de mañana. Son 11 temas, manejan un sonido bastante retro del disco de los 70, no el de los 80, que fue el acabose del disco.
Pero yo ya nacido. Ya nacido en los 70, de una pequeña peladita.
Pero seguro se lo robó el abuelo, una cosa.
Se inspiró. Es lo que siempre hemos dicho aquí ahora. Algo pasa con la música. O la música de antes era la mejor, o ahorita los artistas ahorita no tienen la posibilidad de crear nueva música porque lo de antes lo apabulla.
Bueno, te voy a decir, yo siempre he dado este ejemplo. El gran Frank Sinatra agarró mucho tema de los años 20, igual que Elvis Presley. Hay muchos artistas de los 70 que uno cree que, wow, la música de los 70 era lo mejor. No, resulta que ellos tomaron tema de los años 20, de los años 30, de los años 40. Me parece muy, muy divino que los artistas siempre, cuando hablamos de actualidad, acordémonos que este episodio lo pueden escuchar esta semana, como lo pueden escuchar dentro de 20 años. Me parece muy divino cuando un artista de la actualidad hace una referencia a una música increíble, porque en toda época ha habido música increíble. Tú dijiste Yes And, es uno de los temas, buenísimo, pero te voy a decir, hay un tema que se llama Don't Wanna Break Up Again, que es No Quiero Terminar Otra Vez, que es una balada espectacular. Supernatural, una canción que habla de la conexión espiritual con alguien especial. Y Eternal Sunshine, que es quien le da el título al disco, da una oda a la felicidad y al optimismo. Tiene de todo, tiene como que, bueno, me pongo tristecita un ratico porque soy Ariana Grande, pero vamos a ser optimistas también. Una mezcla bien interesante, no se los traje porque no me dio tiempo de prepararlo, pero quiero buscar quién fue el productor, esas cosas siempre.
Bueno, te voy a decir una cosa. No, yo creo que es segunda vez que mencionamos a Ariana Grande aquí en media hora. Yo la me recomendé hace en pandemia cuando sacó una canción con Justin Bieber. Uh-huh. Ariana es una tremenda artista. Ariana tiene el vocerrón. Yo, o sea, apartando la distancia, es una Adele en versión bajo mucho más joven, mucho más jovial. Ariana la han puesto incluso como tarea, o vamos a decir como reto de cantar cualquier tipo de artista, y era supera el artista original. No sé si tú has visto un episodio.
Sí, sí, claro.
Los artistas. Ariana tiene una voz perfecta, además que es melodiosa. Ariana, la voz a mí me encanta de ella. Me encanta.
Y a mí siempre me sorprende cuando me pongo con mis hijas a ver televisión. Hay una serie que era, creo que era Victory.
Sí, ella era una niñera.
Ella era como que la actriz de tercer nivel de la serie, o sea, era una de las actrices. Bueno, primero no era la protagonista. Ella era como que del entourage de la protagonista, y a mí me parece que esa niña lo ha hecho todo, o sea, un gran artista.
Sí, sí, no, ella te habla español, y además que no la conozco, pero él puede ser mi amiga, puede ser mi mejor amiga, porque ella realmente es hasta sencilla. Siento que es una artista sencilla.
Sí.
Ella vive con sus padres aún, ella. Dice que ella quiere vivir en la casa de al lado, sino que separarse de sus padres. Es bien familiar, es bien. Ella está muy centrada. Yo creo que ella está muy centrada también. Y eso creo que por eso se ha mantenido siempre como que en la palestra, porque no ha perdido como que el centro. Está bien orientada a lo que hace. Sí, bueno,
pero
Ariana Grande.
Grandes temas actuales. Enrique Iglesias con Yotuel. Acuérdense, Yotuel se lo pueden poner a su hijo. Todo el que quiera. Yo no lo haría, pero son bienvenidos.
Y Ariana Grande. Tienen
muy buena música para poner en Spotify. Carla, en nuestra lista de Spotify, y ya se ahorran el trabajo buscar todo.
Listo, ya está en la carpeta. Pero bueno, vámonos, cámbiense y vámonos a Netflix un ratico. Yo a recomendar una película que recién salió en diciembre de 2023 y bueno, la puse a ver. De verdad que tenía cero expectativas de la película. No sabía ni siquiera quiénes eran los que trabajaban en el elenco de la película. Me sorprendió. Me sorprendió porque también hay un punto interesante a mi favor. Evidentemente, como saben, estoy en el mundo del ramo jurídico y en la trama me cautivó porque además que es una sátira. Entonces es una sátira de lo que sucedió. ¿Cómo se llama? La lavandería. Y es una sátira, insisto otra vez y repito la palabra, de el problema que suscitó hace unos cuantos años sobre los papeles de Panamá. ¿Te recuerdas eso? Que fue
Panama Papers,
Panama Papers, de que fue un caso mundial, que fue de corrupción, donde estaban involucrados un montón de gente, entre esos artistas, diputados, políticos. Entonces, ¿qué va? Ojo, la película es una historia y en paralelo te van contando cómo se lava, ¿ok? Cómo se lava un dinero, qué se tiene que hacer.
O sea, es una buena guía.
Sí, te dicen, prácticamente te enseñan a lavar dinero, te enseñan y al final obviamente te dan una consecuencia, pero una consecuencia muy interesante, sobre todo por el proceso de cómo tú lavas, ¿no? Meryl Streep, me sorprendió que ella era la que cuando vi yo, ay, esta señora está aquí. Esto, ¿sabes? Ella con sus grandes actuaciones y con sus grandes interpretaciones. Resulta que ella estaba en un barco navegando en un lago, un pueblo, como viendo más o menos como la vegetación, un paseo que incluía, vamos a conocer la ciudad. Y bueno, en un accidente, su esposa fallece y cuando va al seguro, en este caso reclamar lo que corresponde, no solamente de la empresa que volca en este caso el barco, obviamente tiene que pagarle a todas las personas que estaban ahí por el tema de, bueno, que no salvavidas y un montón de cosas que no tenía, cuando ve el monto y dice, bueno, ya va, o sea, la vida de mi esposo vale esto. Entonces ella comienza a investigar qué es lo que está pasando con los seguros. ¿Okay? Y entonces resulta que en el otro lado de la película, porque hay como unos momentos donde va saltando la historia, ella está reclamando un dinero y al mismo tiempo un conjunto de dos abogados, que uno de ellos es Antonio Banderas, te va explicando por qué ella recibe ese monto, ¿okay? Por qué ella recibe ese comprobante de vida que vale prácticamente nada. Es una genial película, aquí hay un reconocimiento bárbaro de los periodistas de cómo la información que les llega, hay una comunidad de periodistas internacionales que esto es historia, ¿no? Le llega la información que hoy en día sigue siendo anónima y estos periodistas comenzaron a investigar de los años 70 todos los papeles que les llegaron donde está la documentación de que se filtran los millones, que están personas involucradas, políticos.
Sí, claro.
Y es cuando entonces llegan como al asunto y se destapa mundialmente qué es lo que pasa. Está muy buena esta sátira, la lavandería, realmente te enseñan a lavar, pero a la vez te dicen que cuáles son las consecuencias. Un dato curioso es que los abogados que hicieron este tipo de, hicieron la documentación de todas estas, vamos, estos tramas de corrupción, demandaron a Netflix, no descarado, demandaron a Netflix diciéndole, ya va, tú no puedes en este caso patrocinar esta película porque además que ganó festivales de Goya, un montón de premios, sin darme los créditos a mí. ¡Qué descaro! O sea, qué descaro. Entonces, ellos dijeron, no, ya va, y lo suspendieron, ordenaron unas medidas cautelares para que no saliera la película sin que ellos recibieran los créditos. Por supuesto, el tribunal dijo, o sea, chao pescado, sigue detenido y sale la peluquería, la peluquería no, la lavandería. Bueno, con una peluquería pueden haber lavado también dinero, pero la peluquería, la lavandería es una genial película, una sátira muy interesante con mucha información, de verdad que sí.
Y el casting es de lujo, Isa. Sí. O sea, tú mencionaste a Meryl Streep, Antonio Banderas, pero está Gary Oldman, Sharon Stone, está David Schwimmer y me da pie... Porque la próxima película trae a un actor de esta película.
Ok.
Está en Prime Video y yo sé que a ti te gustan las comedias negras, las sátiras, los dramas y los thrillers. Y no te puedes perder American Fiction, que es como otro actorazo que está en la lavandería que se llama Jeffrey Wright.
Ok.
Él trabajó en Westworld. Realmente es un actor que había pasado bastante desapercibido hasta Westworld. Y en esta película... Está dirigida por Cole Jefferson, está basada en una novela de Percival Everett. Vas a reírte, vas a llorar,
okay.
Y vas a reflexionar un poco sobre la soledad.
Okay.
Jeffrey Wright interpreta a Monk,
¿Quién es Monk? Es un escritor no frustrado.
Monk está en la serie que el detective que sí. me gustaba.
Nada que ver.
Sí. Okay.
Sí, que era un detective con habilidades especiales para ver cosas particulares.
Sí, pero tenía un toque que no se podía asociar las manos.
Sí, es entre otros. Ese es el único. No, él se llama Monk. Él es un tipo normal, entre comillas. Él escribió un libro años atrás que fue medianamente un éxito y por eso, bueno, tal vez se podría ver como un escritor frustrado que decide por ver una sociedad moderna donde el arte per se, o sea, el arte que nace del artista, él siente que ya no nace del artista sino de lo que la gente quiere, del trendy, y entonces él decide bajo un seudónimo escribir una novela que él no se siente satisfecho, que le parece una mamarrachada, y resulta que la novela tiene un éxito rotundo,
okay,
en el circuito de crítico. Lo que pretende es burlarse, o sea, el tipo está en una situación que él dice, esto es lo que ustedes dicen que es la literatura moderna, bueno, yo voy a sacar una cosa vomitiva, y resulta que esa crítica le sale, entre comillas, mal, ¿no? Porque él se convierte en alguien afamado que está recibiendo una gran cantidad de dinero y ve la situación frustrante de, yo no quiero hacer esto, pero el dinero me es útil, me es necesario, y ¿a dónde hemos llegado como sociedad?
No, así que tú dices, tienes que amar lo que haces. A él no era esa mantra que no, él aplicaba.
No, él ama la literatura, pero la de contenido real. Lo que hizo fue inventar una cosa que a él le parece grotesca, y entonces él lo que hace es adentrarse en temas afroamericanos que él no concibe como relevantes, y resulta que lo que tiene relevancia moderna es espectacular. Tienen que verla, la actuación de Jeffrey Wright es un espectáculo, como siempre. Yo no lo había visto antes de Westworld, he seguido todo lo que ha hecho después, y le voy a decir, es una película que los va a sorprender. Y lo mejor de todo, a mí cuando veo una película que después me deja pensando, wow, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado a esto?
¿Por qué te traumatizas tanto? Es cine, es entretenimiento.
No, por el contrario, qué divino que algo te deje. A mí me gusta leer, es por eso. Básicamente la lectura siempre me deja pensando un poco más allá.
Ok.
Salir de una sala y decir, oye, estuvo chévere, sí, la disfruté, pero déjame...
O sea, esa película te dio para pensar.
Claro.
Mario Bros, pues que saliste, te la disfrutaste y chao, se acabó la película.
Yo creo que todas las películas las terminas disfrutando de una forma u otra, así no te gusten.
Indudablemente.
Pero que te dejen algo en qué pensar un poco, incluso en ser autocrítico en algunas cosas, me parece...
Está bien.
Las actuaciones brutales, la comedia es muy profunda. Es muy irreverente incluso con las concepciones actuales. O sea, ¿por qué no podemos decir esto? O sea, ¿cuál es el problema de ser políticamente incorrecto? O sea,
okay.
Creo que queda mucha tela que cortar.
Ok, interesante. Bueno, pero interesante también va a ser esta semana que por favor vayan a las salas de Cines Unidos, porque tenemos en el estreno de la semana Kung Fu Panda 4. ¡Qué genio! A mí me encanta Kung Fu Panda. Me encanta su obsesión por comer, pero el tipo es demasiado flexible. Esta vez, Pooh sigue sus aventuras con la antigua China, donde su amor por el Kung Fu solo es comparable con su insaciable apetito. Me encanta. Por favor, no dejen de ver esta gran película. Ya va por 4 y creo que podrá seguir con 5, 6, 7.
Sí, vale.
Él se las trae. Es así como los Minions.
Sí.
No importa que el drama no te deje nada, como tú acabas de decir, pero Kung Fu Panda es Kung Fu Panda.
Pero vino a verlo en la sala de Cines Unidos con tus cotufitas, tus convitos, tus cosas que son... dentro de todo lo más económico que van a conseguir, señores.
Sí, sonido en alta definición. O sea,
por favor.
Cualquiera, por favor. Vayan a estar en Cines Unidos y vean Panda 4, porque Cines Unidos, mucho más que película. A ver, te voy a traer una serie, pero tengo sentimientos encontrados. Porque fíjate.
Ay,
traigo una serie. Porque aquí te voy a cargar. Tengo sentimientos encontrados. La veo por su protagonista, porque es mi favorito, estoy obsesionada con él, pero me sentí muy decepcionada con la serie. Entonces, a ver, ¿la recomiendo? No sé si la recomiendo, pero es muy mala.
Okay.
¿Entiendes? O sea,
recomiendas no verla, a excepción que te guste mucho el protagonista.
Pero a mí me pasó. Y cuando
por eso
dije, ¿qué está pasando aquí? Que esto es lo peor que ha pasado. Perdí 30 minutos de mi vida viendo un episodio y hasta pedidos, porque dije, ya va, bueno, vamos a darle la oportunidad. Yo vine de ya va, vamos a darle la oportunidad a ver si el segundo arranca este. La serie se llama The Idol, de El Ídolo, Star Apple TV. Y aparece de
Weeknd. La de Weeknd,
sí, la de Weeknd. Eso, 5 episodios, vi 3, no continué. Aquí de que más o menos habla, vamos a ver, tiene una superestrella pop que comienza una relación con, vamos a decir, como el magnate empresario de la música, y listo, eso es todo.
Sí, sí.
O sea, eso es todo. La serie es vacía, no arranca nunca, no entiendes qué sucede, o sea, ajá, qué pasa con la superestrella, ajá, es baila, es bonita, ajá, es joven, ajá, y luego, ¿en qué momento este artista de Weeknd, por favor, ayúdala a que cante Save Your Tears, por favor, que cante algo para que este, o sea, brille? No pasa eso. Entonces, es sumamente sexual, pero ni siquiera es un sexo como intenso, que a la vez es retrógrada, entonces es como que tiene una potencia que es innecesaria, no te muestra absolutamente nada. Jonathan, te estoy diciendo que ni los días.
Sí, no, es pobre.
No, es terrible, terrible, o sea, yo no sé qué pasó, yo no sé si era el nombre, no tengo ni idea.
Menos en la producción fue buena.
No, ni siquiera.
Se gastaron plata, pero el mensaje se diluye rápidamente. Creo que en el primer episodio ya se diluye.
Totalmente. Unos diálogos súper flojos, súper aburrida, que no existe el mensaje. Fíjate, y ahí vamos a decir, hay como un elenco importante. O sea, hasta The Weeknd aparece en una de las niñas de Pink, que es el grupo de por la música K-pop. Y tú dices, ajá, ¿y entonces qué más pasó aquí? Yo no puedo creer. Yo empecé a leer un libro, yo empecé a revisar el teléfono. Cuando eso pasa, es que tú dices, esto está mal. Esto no tiene nada.
No, ya. Yo quiero creer que The Weeknd pensó en hacer algo muy a la generación moderna, con una perspectiva femenina. Yo quise creer eso. Cuando llegas al tercer capítulo, le dices, sí, bueno, tal vez quisiste hacer eso, pero las buenas intenciones no son suficientes.
No.
Tienes que entregarme un producto interesante y coincido contigo. Esto es una no recomendación, señores. Si les gusta Weeknd, tiene muy buenos discos, tiene muy buenos temas.
No. O sea, de verdad que no pierdan el tiempo. Y se lo estoy diciendo a una fan que ama The Weeknd cuando The Weeknd tenía el pelo corto, o sea, cuando no era nadie, o sea, cuando no tenía ese cariño. O sea, no pierdan el tiempo. Le estoy diciendo, ojo, si quieres ver una película, una serie, que lo que te va a dar es sexo, aburrimiento, erotismo y muy sexualizada, sin ningún tipo de diálogo flojo, porque quieres algo puesto en la pantalla, pues ponla. Pero tengo que mencionar los que no la vean.
No, muy bien, es una recomendación de que no vean. Si se les
puso
en su lista, mira, te la recomendamos, acuérdense de Isa y Jonathan apoyándole, decir, no vean esta porquería, porque esto es horrible.
Horrible.
Ahora, que esto sirve, porque yo creo en los fracasos como plataforma para tener éxito. O sea, está bien, no lo hiciste bien, Wiki, te quedó mal. Pero bueno, síguete esmerando. La próxima tal vez te salve.
O sea, te voy a decir una cosa. Las canciones que sacó The Weeknd en el disco para esta serie son geniales.
Sí,
pero ya, buenas. Ya. Eso es todo lo que tenía la serie. Ya. ¿Qué te pasó, bebé? ¿Qué hiciste con tu vida?
Pero yo sí te traigo una muy buena serie que a muchos les va a sonar así como que yo creo que ya la vi y no la han visto todavía porque está en Disney Plus y se llama Shogun.
¡Ey! ¿Esa no es una comiquita?
No, es de una serie de los 80 con el gran, ¿cómo se llama? Chamberlain, muy famoso en la época, hizo El Pájaro Espino, hizo muchas cosas. Pero mira, Isa, te voy a decir, van pocos capítulos. La agarré con el primero porque, bueno, no me aguanto. Y cuando vi que iban a sacar Shogun basado en la novela de James Clavell, dije, tengo que verla porque a mí la serie de los 80 me invitó a leer el libro y me decepcionó un poquito la serie. Me decepcionó en el sentido de una miniserie de los años 80, creo que fue el 83, 84, no me acuerdo. Creo que yo la vi en el 86, una cosa así. Okay. Leo el libro y digo, hoy en retrospectiva tú dices, bueno, la producción de los 80, a pesar de que se hizo en Japón, no había tantos recursos como hoy en día. Un Netflix te pone 100 megatones para hacer una serie, cualquiera que sea. O sea,
claro.
Antes era un tema, no creemos que esto funcione, pero vamos a echarle pichón. Es histórica, es una serie que te transporta al Japón feudal del siglo XVII, 1600 para ser específico, donde hay un enfrentamiento entre señores feudales por el del país y está basada, como dije antes, en la novela de James Clavell. Nosotros podemos ver una serie histórica y la producción tiene que ser increíble, esta lo tiene. La dirección más que increíble, una cosa espectacular. Sigue las aventuras de John Blackthorne, que en teoría está basado en un personaje de la vida real, que era un navegante inglés que naufraga en Japón y se convierte en el protegido de un lord o un señor japonés que se llama Toranaga, nombre ficticio, pero también en teoría está basado en un personaje de la historia. Él es un ambicioso daimyo, no quiere ser shogun, de por sí él hace un juramento para proteger al próximo shogun, y esta es una mezcla de drama, acción, conflictos de cultura, porque para nosotros hoy día es bastante, yo creo que irrelevante el tema cultural. O sea, nosotros vemos un japonés, un coreano bailando K-pop, un inglés comiendo fish and chips, o sea, y nos resulta más familiar que lo que podría haber resultado en 1600, encontrarte con una civilización con espadas, cuando ya Europa tenía armas de fuego. O sea, en verdad, la serie es genial. Los que han tenido la oportunidad de ver la serie de Richard Chamberlain de los 80, esto es otra cosa espectacular.
Ok. Sí, y es como la historia de los samuráis, algo así, porque esto no es muy interesante.
Van allá, porque incluso va a la historia del shogunato. Hay una historia muy específica. Había un shogunato feudal que es más o menos del 1300 a 1500. Y está este shogunato postmoderno, por decirlo de una manera, que es de 1600, 1700 en adelante. Pero, adicionalmente, se expresa mucho el bushido, que es ese código de ética del samurái. O sea, yo te ofendo y yo tengo que quitarme la vida. O sea,
sí.
Tal vez nosotros no estamos tan acordes.
Es de gran valor con eso también. Sí. Bueno, pero si es cultura y se respeta la moral de ellos. Como la
No, y todavía se conserva en Japón, que ha evolucionado muchísimo, es una de las grandes potencias del mundo. Todavía hay sectores que promueven esta cultura del bushido, del honor, y cómo el honor para ellos, y esto no es spoiler porque hay un libro y hay una serie previa, cómo este inglés medio bárbaro, piloto de una nave mercante, el tipo empieza a entender y empieza a asimilar esta cultura. No, genial, en verdad. Yo llevo pocos capítulos, creo que van a ser 8. Ojalá no la maten en la primera temporada y nos regalen por lo menos la segunda y tercera. Ojalá, señores de Disney, han cometido muchos errores últimamente, que este no sea uno.
Devolvieron las películas a Netflix.
Sí, no, sacaron. Yo no sé si tú la vas a recomendar después o no. Madame Web fue un desastre. Esa, ya que estamos en la onda de no recomendar o recomendar no ver, no pierdan su tiempo con eso.
No, y devolvieron sus películas clásicas a Netflix porque no las estaban, o sea, no estaban siendo reproducidas en su plataforma y están siendo reproducidas en Netflix. Y eso que tiene National Geographic. Pero igual eso tenía buen contenido, solo que no saberlo escoger. Pero no es media hora.
Media hora está para decir lo bueno, lo malo y lo feo. Y para no seguir en esta onda, porque nos entendemos 20 minutos. Porque para decirle a ustedes qué es lo bueno ver, vemos muchas cosas malas, señores.
Sí, claro. Esto es una selección muy exclusiva, muy particular que la hacemos. Pero tú te recuerdas que la temporada pasada yo recomendé a Nadira, que es una cantante ecuatoriana, sí, claro, preciosa. ¿Te acuerdas como yo? Que se parece como yo, bueno, pero no soy yo. Y hoy nos acompaña con su nueva canción, La Cruda, al final del episodio. Escúchala, por favor, dele volumen, porque Nadira es mágica.
Game over.
Bueno, papito, ha sido un placer para mí. Me encanta, como siempre. Yo lo vuelvo a decir, no importa que suene bis, no importa, pero es la verdad. Estar aquí contigo, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerda que este episodio de ustedes gracias a @WorldShows, donde tus diseños cobran vida.
@IbeKionache, su asesora jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Y suban el volumen con La Cruda de Nadira. Chao, papito, te quiero.
Pues La Cruda, vean todo, comenten y disfruten este episodio porque yo lo disfruté enorme. Tú dices que yo no te lo digo con frecuencia, pero yo también disfruto enormemente hacer esto toda la semana.
Y así sea, media hora, porque media hora
es suficiente. Un beso. Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Aquí pensando qué pasó anoche que no recuerdo bien. La cruda que me pesa, no sé qué está pasando. Solo presiento que la pasé muy bien. Tu carita, si recuerdo tan bonita. Y esa barbita que raspaba mi boquita. Tu carita, si recuerdo tan bonita. Y esa barbita que raspaba mi boquita.
Porque andemos